Es una noche tranquila en tu pueblo tranquilo. Te acabas de mudar, pues te dijeron que este era el lugar perfecto si querías olvidarte de lo caótico que puede llegar a ser tu ciudad. Disfrutas irónicamente del sonido del silencio mientras te comes un panecito con un café en tu terraza. Silencio que es interrumpido por una persona corriendo como Naruto, seguido por otro que se cree un avión. No sabes lo que acaba de pasar, pero sigues disfrutando de tu pan. A la mañana siguiente, te asomas por la ventana y para tu sorpresa, lo que viste anoche no es nada comparado con lo que estás viendo ahora. La ciudad es un caos y al agarrar tu periódico, porque es 1951, el primer titular dice: el pan está volviendo loca a la gente.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones.
Que desde tiempo inmemorial combate la sombra de la ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento
y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Adictos de Conchas, como dijo Marquito. Yo soy Manny León, estoy con Marquito fucking Le Guevaras.
¡Buenas! ¡Buenas!
Y esta vez es un honor para mí decir que tenemos un invitadazo, uno de los güeyes que para mí es uno de los comediantes más vergas que tenemos en México. Y güey, estoy...
Y ahorita abajo de la mesa se escucha como...
Te tienes que rifar porque si no este intro va a valer
mal. Sí, qué presión.
Así es, pero con ustedes, alguien que ya teníamos rato queriendo invitar.
Desde la vez pasada.
Y por fin se armó, entonces aquí tenemos al señorón Fran Evia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? A sus órdenes, el honor es todo mío y bueno, qué bueno que... Que se pudo armar esta...
por fin, güey.
Collab, le dicen, ¿no?
A pesar de que se
escribe collab. No entiendo.
Collab. No te preocupes, hoy vamos a hablar... Bueno, voy a decir muchas palabras que seguramente no las voy a decir bien. Porque para, unas están en francés.
Ni siquiera sé si
Evia es Evia o Hevia, ¿sabes?
Como lo quieras decir, ¿eh? También, o sea, son... Mientras se entienda, o sea, son palabras también.
Pues que... Mira, si no, dile Fran y ya no te metas en pedos, güey.
Para los que no saben, Fran se acaba de aventar hace poquito una... pues es que es como serie, ¿le llamarías? ¿Una novela? ¿Una radionovela?
Sí, raro el formato, digamos un podcast de ficción.
Sí.
La Señal Invisible.
Güey, no mames, que no escuchar Spotify. Eso.
que bueno, realmente es una creación de Andreina Borges y un amplio equipo de profesionales de la risa.
Sí.
Y tuve la fortuna de ser ahí parte de este muy virtuoso engranaje.
Y ahí tienes muy buenos collabs también, ¿no? Con sí, Barry, el Alexis.
Uf, sí, el Encaso, ¿eh? Por ahí también está el Borrego Nava, el Capi Pérez. Y pues Teco Lebrija también, que es quien da voz allá en la familia de barrio.
Y acá se
rifa haciendo 200 personajes, está muy cabrón.
Sí, vayan, escúchenla, más los que son fans de este podcast, porque pues también allá es la temática de conspiraciones y este tema. Entonces, hay un ching... A mí me mamó porque es como ver ¿cómo se llamaba la serie de Netflix? La que cancelaron, la de...
Ah, Inside Job.
La de Inside Job.
Wey,
para mí, o sea, que le meten como cositas de conspiraciones que dices, ya tripeos. Entonces, cuando escuché eso, también veía esos guiños.
Oye, que cualquiera que esté pensando que este episodio va a ser político por la mención del pan, no va por ahí.
No hablamos de ese pan. Aunque sí de gente blanca, lo más seguro, porque somos en Francia.
No, entonces ya fue político.
Sí.
A partir de este momento
se torna político el
episodio.
Sí.
Y vamos a hablar de la candidatura de... No.
¿Qué opinan de eso? No es cierto.
Sí. Fran, ¿cuál? Antes
una de empezar, corcholata más. Sí.
Antes de empezar, creo que vale la pena preguntar lo que siempre los invitados, de que si tienes alguna conspiración favorita o algo que tú digas. La neta, esa sí la creo. Esa abuela que a mí me hizo que me gustaran.
Híjole, no sé. Tengo una relación medio... fuerte, tal vez, con las conspiraciones en general, porque las seguía de una manera...
Amateur.
Y como de entretenimiento, ¿no? Como de, ay, qué loco estas cosas locochonas que dicen que pasa, bla, bla, bla.
Sí.
Y de repente, como que hace unos años, que habrá sido por ahí año 2018-19, un saludo a Juan Carlos Escalante, y un servidor andábamos pues clavados en el tema de las conspiraciones, porque esporádicamente hacemos podcast y como que va muy de la mano el podcast y platicar de cosas locas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es parte también de chismecito, ¿no?
Sí, y está. esta onda de comenzaba el pedo del Pizzagate, y al mismo tiempo también había esta onda de, no, es que hay una isla por ahí donde unos millonarios trafican con menores y no sé qué. ¿Cómo crees, güey? No mames, ¿cómo crees, güey, que va a ser real algo así? O sea, me estás diciendo que hay una red de, o sea, y que en las más altas, no mames. Y de repente sí, güey.
Y de repente meten esa bata a la cárcel.
Sí, ¿no? sí. Corte a Jeffrey, ¿quién? Claro.
Y se puso. Lo matan y así.
Fuerte. Y luego que falleció, lamentablemente, presuntamente se suicidó de dos balazos en la espalda Jeffrey Epstein ahí en su celda.
Está rascándolos.
Como que ahí cambia un poquito mi relación.
Pero fue como de rebote, dicen, ¿no?
Sí, sí, no, pues es que la verdad.
Apuntó mal el chavo.
Sí, pues es que también ya traen otro chip los viejos. Ay, no. como que a partir de ahí dije, órale, ¿no? Pues sí. Lo veía enteramente como entretenimiento, como si hubiera así una pared entre estas personas y yo, pero pues ahora ya le entro con más mesura, tal vez. Sí. Y trato de discernir más entre qué información estoy absorbiendo, de dónde puede ser.
Sí. Acá justo también decimos lo mismo. Y paréntesis, voy a decir exactamente la misma información. Nosotros no creemos en estas mamadas, solo las mencionamos porque son cosas que
se pueden realizar. Pero si pasa, güey.
Tenemos un episodio justo de teorías que se volvieron realidad. Pues
lo que vamos a ver hoy pasó, entonces es una de esas que dices.
Sí, a mí me mama la parte de chismecito de, güey, ¿qué crees que ahora hicieron los gringos, no? Y,
Siempre son los gringos.
Güey, nunca has escuchado la teoría de conspiración que nació en Australia, güey. O la teoría de conspiración que, no mames, Suiza, no mames.
No, pero esa no era teoría de la... No.
¿Cuál?
No, esa nada más fue una tragedia. La de los dingos que se comieron unos bebés. Pero no lo mencionemos. ¿Para qué? No.
Wow, toco así madera, portada de periódico.
Qué bueno que acá no hay tantos bebés.
Sí, hay en Puebla. No hay Ahí en Puebla, güey. Podría pasar esa...
¿Hay dingos en Puebla?
Sí.
¿Qué?
Sí. En African Safari, güey.
Ah, ok.
Dingos, wow. Uh-huh. Bueno.
De hecho, yo creo que Puebla está más cerca de valer verga por African Safari que por el Popo, güey.
Una situación...
Si un día esas puertas se abren.
Protocolo Jumanji en Puebla.
Sí, exactamente, güey. Okay. Cierren la caseta.
Claro, y bien prepotentes, ¿no? Ahí en Puebla. Luego.
No te preocupes, no te preocupes.
Güey, tú no sabes qué jirafa es mi papá, güey.
Deja que se suba a la estrella de Puebla, güey. Es una capibara bien verga. ¿Y tú qué, imbécil?
Aquí te puedes burlar mucho de Puebla, no te preocupes.
Sí. Ah, bueno, menos.
Sí. Que tenemos un odio a Puebla porque una vez nada más compraron 4 boletos para un show.
Estuvieron
como que y ya no fuimos. O sea, era como que vengan. Y cuando pusimos fecha, 4 boletos.
Y te aplicaron la de.
La de la morra
de Morbius.
¿Cuál?
La de. Saquen Morbius en el cine, la vamos a ver. Ay, nada. No pudimos ese día, vuélvanla a sacar.
Sí. No, es que, güey, es que ¿por qué haces el show en viernes, güey? No. Sí, ¿y por qué lo haces ahí en Cholula? Está 20 putos minutos, poblano de mierda.
Wow. Pero sí, vamos a empezar okay, antes de que esto se desate. Hoy vamos a hablar de Cholula. Cholula,
sí. Uh-huh.
Puebla también. Cholula, sí. Pero...
O sea, la ciudad está bonita, no digo que no. Nada más la gente sí.
La ciudad es bonita, la gente que vive en esa ciudad no tanto.
Ya güey. veo. Sí. ¿Tú no eres de Puebla, Marco?
Sí. ¿Sí? Ah, mira, oye, ¿pero qué a todo esto?
Que me intriga un poco.
Sí, pero no ejerzo. Ya me salí de ahí. Es como el que sale del pueblo y ya lo niega, ¿no? Ya lo reniega. No, ya no. Yo no soy de Pátzcuaro.
Saludo a Pátzcuaro también.
Sí.
Bueno, vamos a empezar, chavos. Pont Sans Esprit es un pueblo ubicado en Francia, al sur de Francia, y es una especie de Coyame. No sé si ubicas Coyame, Fran. Es un lugar bien chiquito que existe aquí en México donde no hay nada. Donde hay como, ¿cuántos habitantes?
Creo que eran como 150. No mames, ni siquiera eran como 50 mil culeros, güey.
Eran bien poquitos.
Creo.
Ajá, y acá son menos, Marquito. Es uno de esos lugares, igual que aquí, que Coyame, que nadie los topa. En este en específico, el Pont Saint-Esprit tenía alrededor de 4,500 habitantes.
No mames.
Órale.
Casi los que somos en el grupo de alumnos con paranoicos.
Sí, no mames. Hay más gente en la UNAM que... Ahí en ese pinche lugar, güey.
Sí.
En la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre está tomada.
Sí. Como lo dije en el intro, pues es uno de esos lugares donde no pasa nada, siempre está como bien tranquilo. Y este lugar en específico sirvió como refugio para la Segunda Guerra Mundial. Después lo tomaron los nazis, pero cuando los nazis salieron del pueblo, pues como que volvió a ser aburrido, como que ya no había nada que hacer ahí. Y en su momento el tope máximo era de 2,500 personas, nada más que ahorita en la actualidad ya son 4,500. Pero
la gente, ya no cabemos.
Sí. Como que desde que se fueron los nazis hay más gente. Sí. ¿Qué está pasando?
Qué casualidad.
Sí, sí, sí. Desde que se fueron ellos.
Y ahora está variado, ya no puros blancos.
Exactamente. Sí. Ya no veo gente con estrellas en la calle.
Pero tal cual como pasó en Coyame, el día menos esperado iba a pasar algo que los iba a poner en el mapa a estos vatos. Te cuento rápido nada más, Coyame, digo, ya tenemos un episodio de eso, pero Coyame es un lugar aquí en Chihuahua, creo.
Sí.
Donde un día se supone que hay, o es una de las...
El Roswell mexicano.
Es el Roswell mexicano. Es como que lo más importante que ha pasado en ufología aquí en México, en Coyame.
¿En Coyame?
Sí, man.
Más que en Tabasco.
Más que en Tabasco. Sí.
Wow.
O sea, Tampico. De que hay pruebas de una nave.
Sí, en Tampico, eso quería decir.
Sí, sí, sí.
Tamaulipas, perdón.
Yo, sí, ¿en Tabasco? Hay que investigarlo. No, bueno,
pero... pues ahí,
es temprano, ¿eh? O sea, usted tal vez lo está viendo en la noche, pero acá es AM.
Pues no tanto.
Pero no tanto, sí, no tanto.
No estoy comparando Coyame con Ponce Esprit, porque si googleas Coyame y luego googleas este pueblo, pues nada que ver. O sea,
sí, claro.
Esta madre tiene castillos y todo el
Claro, caso. Y allá no hay tortillas.
Y en Coyame es un desierto.
O sea, la neta.
Sí, sí, sí. Sí,
allá
sí.
No pasa el del fierro viejo.
Sí, sí, allá pura pinche tortilla de esa que como que no se dobla bien, ¿no? Que se parte así.
¿Como la de Taco Bell?
Sí. No, como masuda, pero es no nixtamalizada, ¿no? Fíjate.
Más como pan. Creo que necesitamos el grito del fierro viejo en francés y en inglés ahora que la condesa se está...
Qué raro eso, ¿eh?
Sí, cabrón.
La condesa ya se metió. El...
Ya hay un ropavejero que sale con su mensaje en inglés.
No mames. Ya, oye, güey, es que hay que...
Pues la gentrificación.
Sí, también. Hace poco tomé un taxi de estos de plataforma. Y ves que luego le mensajes, ay, voy, me estoy bañando, no sé.
Sí.
Estoy cagando.
Sí. Ya voy en camino, como, ah, con razón te estabas bañando, güey.
Sí, sí, sí. No. Eso le dije al del Uber, ¿no? Que me contestaba en inglés.
No mames.
En inglés, todo en inglés.
No.
Güey, no me acuerdo. Apenitas fui a la condesa, güey, y el mesero me habló en inglés y fue como de, ¿hola? Y fue, ah, perdón. Y yo, dude, ¿neta? ¿Por?
O sea,
¿eres soy blanco, Marcos? ¿Estás
de la ciudad de Los Ángeles? Sí. Pero de Puebla. Pero de Puebla, Los Ángeles.
De la heroica, de la tres veces heroica Puebla de Zaragoza. Soy de Chipilo, por eso soy blanco, güey. Sí.
Pero chéquense este pedo. En 1951, cientos de personas en este pueblo se volvieron completamente locos. En el punto más cabrón, empezaron con alucinaciones colectivas. Y para que se den una idea de lo que vamos a hablar en este episodio, algunos ese día creían que sus cabezas eran de cobre, otros que sus cuerpos estaban envueltos en serpientes, que sus intestinos habían crecido demasiado o, al contrario, que se les habían encogido. Otros corrían por las calles gritando que habían rateros con orejas de burro, wow, que eran perseguidos por tigres. Otros estrellando sillas contra la pared. Había un güey caminando por un cable creyendo que era un cirquero. Otros estaban brincando por ventanas. Un piloto creyendo que
podía
volar.
Realmente sí lo era, porque si logró caminar por el cable, sí lo
era.
Pues era
cirquero, sí.
Sí, nomás porque no había circo en el pueblo, pero...
Pero, o sea... Es... Realmente sí lo era, güey. O sea, si logró caminar por un cable, güey, o sea, lo que crees, puedes hacerlo, güey. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje, lo que es la fábula.
O sea, si hay 4,000 personas en el pueblo, ¿cuántas veces puede ir uno al circo al año? O sea,
sí, no, también. Hay que ir a dar un show ahí. Y te puedo apostar que
francés.
Se venden 4 boletos más que en Puebla, güey. Chinga tu madre otra vez.
Sí. Y también había una mujer que creía que sus hijos habían sido desmembrados por un carnicero y que este vato los había convertido en salchichas.
Güey, ¿qué tal? Que ¿te acuerdas del dude de el pan? ¡Cómete el pan! ¡Cómete el pan! Era de ahí, güey.
Venía de ahí.
¿Qué tal que ese dude sabía cosas?
Del pan.
De, por eso decía, cómetelo, para que estuvieras en el mismo...
Ese vato también ya murió, ¿no? Creo.
No, ¿cómo crees?
¿No?
¿En serio?
¿No?
No sé, la verdad.
Güey, pero... ese güey se veía que le faltaban 20 minutos.
Es que
para
es que... Ah, sí.
Estaba dos, güey.
Es que me acuerdo que... hijo de la micha.
Es que me acuerdo que cada que mencionas como alguien de ellos, o el vato este del,
ay,
de los 50 mil pesos.
Sí.
La canaca,
entonces, canaca, ay, sí.
Se murió,
no, se murió. Falleció, lo atropellaron. Sí, sí, sí.
Siempre, güey. Güey, también me acordé hace poquito, no me pregunten por qué, pero me acordé del Peters, güey. ¿Te acuerdas del Peters? No. ¿Te acuerdas del Peters? El maestro que se agarró a putazos con un alumno, güey.
Sí.
Creo que me acordé porque vi unos shorts muy parecidos a los que
reciente,
portaba,
¿no?
El Peters. Ajá,
un
poquito no más reciente. Pero, güey, como que un día dije, ¿qué fue del Peters? Y lo agarraron robando, güey.
No. Sí. ¿Al maestro?
Al maestro, güey.
¿Cómo crees?
Sí, te lo juro. Chismecito del Peters, pero wow. Sí.
Pues se quedó sin chamba después, yo creo.
Sí, pues, güey, te agarras a putazos a un alumno, obviamente te van a despedir, güey. Es como, oye, güey, ¿cuál es tu currículum? Y el video de, ¡chinga tu madre, Peters! Pues no, güey.
Sí, y pues acá todo les parecía muy cagado.
mejor de prefecto, ¿no?
Eso sí, bueno. A lo mejor de profesor de deportes.
Ah, ándale, vale. Este, si el deporte es el...
Sí. Pero sí, este, todo este pueblo parecía ser muy cagado hasta que empezó a gente a fallecer.
Ay, güey. Hola.
Como bien sabrán, pues como lo decía justo Fran, el pan para los franceses es justamente más importante que el bolillo para los capitalinos y que la tortilla para todo el resto de México. Y más que nada es una tradición en Francia. Y en este pueblo no era la excepción. Había varias panaderías y la harina les llegaba de ciudades que estaban a cientos de kilómetros. Para ellos, comprar pan envuelto así como de este de Bimbo y esas madres era como una grosería. Es, allá tenía que ser salidito del horno. Y es por eso que las panaderías eran un negociazo en ese pueblito. Era como que les iba muy bien a los panaderos, ¿no? Y el 5 de agosto de 1951, uno de los panaderos de nombre Munir estaba trabajando en un proyecto para el pan de todo un festival. Pero el pedo fue que se le empezó a terminar la harina y una que recién le había llegado no le daba buen presentimiento porque ese vato decía que tenía un olor, un color grisáceo. Uf. Que estaba pegajosa y aceitosa.
Ah, vaya.
Sí, sí, sí. No sé. No tiene buen aspecto.
¿Será o no buena idea?
Como que no sirve.
Sí, sí, sí. Cocinar con esta masa que la masa... Bleh, hablando, güey. Y la masa, ¡mátame! Y tú, güey. Yo creo que sí salen un par.
Sí. Pero como les comentaba, las panaderías pues acá eran un negociazo y el no poder abastecerse por falta de materia prima, que era la harina, significaba que las panaderías iban a tener que cerrar por varias semanas hasta que los volvieran a surtir.
De repente sí. Creo que esta bagueta está medio rara. Pinche con, baguette con verde,
muelas,
güey.
Sí, cabrón. Este...
Pinche baguette te muerde y a ti, güey.
Entonces, se les ocurrió mezclar... Bueno, a este vato se le ocurrió mezclar la harina buena que le quedaba con poquita de esta de dudosa procedencia. Y este mismo problema lo tenía otro de los panaderos llamado Griotti. A la mañana siguiente empezaron a recibir clientes otra vez estos güeyes, los panaderos. Pero esta vez no venían a comprarles, sino que iban a...
morderlos.
Iban a quejarse de que les había hecho daño el pan del día anterior. Y todos coincidían con los síntomas que los llamaban cólicos violentos.
¡Ay! ¡Órale!
Porque hay cólicos de que... Oh,
esa podría ser la nueva canción de Danny Flow, ¿no?
Cólicos violentos.
Cólico violento. Cólico violento, güey. Oh, sí. ¡Oh, sí! Te voy a dar tan duro como un cólico violento. Oh, ahí está, Danny Flow, tu nueva canción.
Sí. No, no vas a querer ir a trabajar con este cólico violento.
Sí. El
martillazo.
Te voy a machurrar el abdomen como un cólico violento.
La del martillazo en el ano no lo supero. Está buenísimo.
Es una metáfora, supongo. Sí, sí. ¿No?
Yo quiero suponer.
Sí, o sea.
No,
sí,
supongo,
sí,
que no es literal.
Sí, no, no, no.
O sea, supongo, oye, que no es como...
El martillo, ¿sabes? No es para eso.
Ah, pero un saludo. La neta, hace poquito fuimos a dar show en Querétaro y este íbamos el camino escuchando a Danny Flow y está ahí en perro. O sea, sí, es como escuchar comedia en
máximo respeto.
El amo del morbo, ¿cómo se llama?
Creo que sí, ajá,
el rey del morbo.
El rey del morbo.
El rey. El rey.
Sí, sí, sí.
Y sí lo logra, ¿eh? Pues, la neta.
Sí. Va bien, ¿eh? Va bien. Sí, un saludo a su majestad, Danny Flow.
Ojalá algún día le caiga por acá el Danny Flow.
Un saludo a su majestad.
Pero tenerlo aquí.
Ay, güey, 100%. Si le puede caer y nos explicas qué pedo con el martillo y en el... O sea, justo...
Sí, me rebasa un poco esa figura literaria.
Esa prosa.
Sí, ¿qué será eso?
Justo ayer vi un TikTok de un vato que de estos que no tienen brasillo, que tienen nada más como la madrecita esta.
¿Qué pedo tu algoritmo, cabrón? Siempre, güey, wow, sacas unas cosas que digo, ¿cómo mierda llegas ahí, güey?
Sí, güey.
Qué bueno que vato... no te encargas del algoritmo de nuestras redes porque estaría hecho cagada,
wey. Y el vato estaba cantando justamente la de martillazo en el ano y con el bracito le hacía así, güey. Perro, güey, no
mames. Wow. Sería como un muñoncillo en el ano, ¿no? Un
muñoncito en el ano, sí.
Se logra el momento estético con esta pieza musical. Sí.
Pero sí, esa misma tarde, tanto Griotti como su esposa, o sea, uno de los panaderos, y su esposa y su hija de 6 años, empezaron con los mismos síntomas de los cólicos violentos. Pero además de eso, también les dio diarrea y tuvieron erupciones en la piel.
¡Ay, guau!
Sí,
wow.
No, ya, eso
órale.
Está.
Sí. Esa misma tarde, Griotti fue al café del centro para advertirle sobre sus síntomas, para que el café que les había enviado un día antes trataran de no venderlos. Y cuando llegó al café le dijeron que ya habían vendido mucho del pan y que también, tanto el de él como el de otro panadero que se llamaba Monier, que era el que les platicaba, había causado los mismos síntomas.
Ahí se me hace que se están echando la bolita. No, sí, no, fue ese güey.
Fue el pan, sí, de, sí, ese güey.
No, fue ese güey.
Si venía hasta... ¿Va?
Sí. Háblenle a Munier. Fue Munier, güey.
No.
Y Munier, no mames, fue el otro güey. No,
pues... El mío viene embolsado, güey.
Sí, güey. El mío no se ve gris, culero. Sí. Ahí fue la verdadera guerra de los pasteles.
Ah, mira.
Fue la precuela de... Sí. Uh-huh. Y los dos güeyes sacando la baguette como si fuera Star Wars, ¿no? pinche baguette radioactiva, güey, que sí se ve de ese color, güey.
Griotti se comunicó en chinga con el otro panadero, con el que le dijeron en el café, con Monier. Y ambos decidieron tirar la harina que les había llegado.
Ah, en ese momento.
Cuando dijeron, sí, se está cagando.
Creo que no podemos seguir vendiendo esto.
Sí, sí, sí.
No podemos seguir así, Monier. ¿Dónde la enterramos, sabes? Sí.
Y empezaron con una protesta ante la Unión de Panaderos, porque la tenían. Pues es,
bueno, es que es un temota, ¿no? Sí, ahí en Francia, la receta del pan, que creo que deberíamos ser así de celosos acá con el pan.
Los croissants y todas las mamás.
Porque tienen como protegida la receta como de denominación de origen, que es...
Como Kentucky.
Exacto, harina, sal, agua y ya. Sí. Y si le pones otra cosa, no.
Sí, no.
Ajá. O sea, mal. Esa lleva el sello de calidad francés.
Ese es pan.
Sí, o sea, es como el puro centeno y todo este pedo así como todo bien, o sea, bien natural, pues.
Y por ejemplo, lo que aquí le decimos pan, que el pan industrializado, para ellos no es pan. Uh-huh. Es alguna chingadera que no es pan.
Alguna mamada.
Y acá al pan, uh-huh. Ahora se le comercializa como pan orgánico. Ajá.
Masa artesanal.
Masa madre.
Masa madre, me mama ese pedo. Pero sí,
antes conocido como
Mazacuata. Sí, otro de los panaderos llamados Jim Busquet ya se había quejado también por haber recibido que le llegó harina defectuosa. Y entonces estos tres panaderos decidieron pedir a las autoridades que por lo menos tomaran unas 5 muestras para analizar de esa harina. Las autoridades dijeron, Simón, así como que, jalamos.
Todo esto en el transcurso de meses. Pues
meses, güey, ¿no? Fue en días.
O sea, es un pueblo, güey.
Sí, es un pueblito, o sea, todo.
Pero es que aquí la burocracia sería otra cosa,
¿no?
¿Eh?
Sí, no. Aquí seguimos sin resolver casos de hace años, mi bro.
O sea, de armas tomar ahí las autoridades.
Sí, güey, pero imagínate el encargado del caso de.
Pues que también ese güey no tiene nada que hacer. Pero seguro estaba así como que aburrido.
El sheriff de ese pueblo ha de estar así de que picanse los perros ojos, güey.
Sí.
Así tengo un caso entre manos.
Que el pan está mal. Hay que acudir a eso. ¿Es Munier?
Las autoridades dijeron que Simón, que tomaban las muestras, pero llegaron a la conclusión de que no había problemas con la harina. Dicen que sí se veía diferente, pero que no estaba echada a perder ni nada.
Corruptos.
Sí. Fue Munier, güey.
Sí. Y por esta razón, la Unión de Panaderos les prohibió a los panaderos que cerraran sus negocios, pero también les negó recibir nuevos lotes de harina. Sí. Entonces, era como que trabajen con lo que tienen.
¡A la mierda, güey!
Wow.
Sí. El viernes de esa semana, otro panadero llamado Benjamin Jousent llamaba a otro panadero de los más populares de la ciudad llamado Briand para ver si le podía prestar unos cuantos costales de harina. En ese entonces era una práctica común entre los panaderos porque la Unión de Panaderos les había negado tener mercancía en consignación. Antes que les dejaban los costales y los usaban, pero acá era como que en él.
Exactito. Lo usas.
Lo usas y ya.
Yo quiero ir a una junta de panaderos, güey.
Sí, pues
quiero ir a una junta del comité de panaderos. ¿Qué? A doler sí, güey, y ir a comer, güey, ¿sabes? Uh-huh. O sea, de güey, traje tal, gracias. Sí,
claro,
prueba mi nuevo producto. Un cafecito, güey, así. Yo nada más ir a tragar, no voy a opinar, nada más a levantar la mano cuando algo me convenga.
De hecho, ya el panecito lo prueban con vino y todo acá.
Sí.
No, pero a lo mejor les traigo pan. ¡Ay, no, ya! ¡Ya! ¡Ay, no! Trae otra cosa, por favor. Sí,
ya, un pastel, algo.
¡Ay, ya!
Güey, un fruitcake. Pero yo tengo...
Ahorita que me quedé pensando, ahorita que dices que allá lo hacen como muy natural y eso. Si te fijas, no son como gordos, o sea, no son obesos.
¡Exacto!
¿No? Y nosotros aquí con el pan que comemos.
Y no sé si es teoría de la conspiración, pero... No, es real, datos duros. Hay por ahí un documental de la DW, que es como la BBC, pero alemana, que son todavía más ñoños, me encanta.
Porque alemanes.
Que resulta que antes de que entrara cierta marca de ciertas bebidas carbonatadas aquí a México.
¿La del osito?
No, de bebidas.
¿Cuál bebida carbonatada de un osito has probado?
Sí, la del osito, sí.
Ah, bueno, la del osito blanco, digamos.
Ajá, por eso.
Ya. No, pero del... Sí. Qué rico, ¿eh? A mí me encanta todo lo que traiga un chingo de azúcar, la verdad. ¡Ah! No, que antes de la entrada de conocida marca de productos con gas, El índice de obesidad en México era menor al 10%.
Wow.
Y como que en 30 años ya somos el segundo país a nivel mundial.
Sí, sí, sí. ¿Los gringos nos quieren gordos? ¿Es lo que estás diciendo?
No, no sé. No sé si es de intención.
Porque ahí vamos, ¿no? En el primer lugar y a veces en segundo.
Sí, nos competimos.
Y de puro refresco.
Puro chesco.
Sí.
Es que qué rico, güey. O sea, güey, una en vidrio, puta madre, güey. Así frita, dime si no. Unos tacos de suadero, güey.
No,
wey.
Pues es que sí, pero... Sí. Pero no.
Yo dejé de tomar... yo dejé de tomar Coca-Cola hace como... Güey, yo era así de que adicto, denso, güey. O sea, de que sí, Coca-Cola al tiempo.
¡Ay, guau! Wow,
sí,
wow.
Denso.
En el coche.
Así. Sí, en
la
el
que
coche.
Ya traes calientita
ya,
del coche.
Gas, güey. Ajá, de que pinche té de coca, güey. Así, duro. Pero dejé de tomar Coca-Cola y no mames. De eso, dejar de fumar y así... Fue, yo creo que lo que más me costó trabajo dejar fue la Coca-Cola, güey. Sí, culero.
Wow. Sacaron. Sí, pues también.
Sí, hablábamos de esa, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo la verdad. No,
la Topo Chico. Mira, yo
sabrá, yo también, a mí todavía me puede patrocinar, dice Fran.
A mí me encanta. Sí.
No, a mí también. Coca-Cola en vidrio.
Sí, pero bueno.
Un día voy a recaer, estoy seguro.
El panadero este Briand, al que le fueron a pedir los costales prestados, estaba muy ocupado con sus clientes y le dio las llaves al otro panadero y le dijo así como que: Simón, tú toma los costales que necesites y ya. Yaosend, el vato que le fue a pedir los costales, no usó esa harina hasta el día siguiente porque todavía le quedaba poquilla. Cuando la abrió, dice que le dio un fuerte olor a gasolina. Pero que fuera de eso, la harina se veía muy bien.
Fuera de eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, fuera del pinche hornazo acetona que me dio esta mamá. Sí, sí. Estaba chida, güey.
Sí, 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 por eso.
¿Cómo se nota que son franceses y con los olores no tienen un pedo, güey?
Claro, claro.
Sí,
claro,
sí, pues sí, güey.
Y el vato pues empezó a cocinar. Vendió el pan, pues normal en sus
gasol.
Clientes.
Y,
wow, toda, y todavía...
Y sus
y todavía su familia y... Y todavía su familia también
los
ese día.
De Dona, güey. Ahí a toda madre. Ya parecían pinches diábolos, güey.
Y todo así. Ay, qué rico huele a solvente este pan. Oh, me encanta. Oh,
mames. Nos morrió saliendo un bolillo así.
Los dedos ya bien chuecos.
Y qué ganas de meterle la mano al solvente, güey. No, ya el güey aquí a pinche impregnado, güey.
No, no cabe duda que el pan francés es el mejor del mundo.
Es el mejor del mundo. Huele a resistol 5000. La la. Sí, sí, pero ya con esa cara, güey. Sí. Y el güey se hace una capa de masa, güey. Así ya salió corriendo a la calle, güey.
Entonces este vato vendió el pan. Y también su familia esa misma noche se cenó sus pancitos.
No, ahí ya que ellos sí no tienen justificación. Sí, o sea, pues, están viendo.
Sí, o sea, el vato les dijo, hey, pero huelen a gasolina. Y la familia, no hay pedo. A la mañana siguiente...
Es que creo que no topan la gasolina porque seguro se mueven en bici en ese pinche pueblo.
Sí, bueno, sí. Claro, claro.
Sí, eso sí.
O sea, no es mal pedo, güey. O sea, seguro sí.
Pero sí no te da olor normal. O sea, si dices... Aunque no les ha pasado que tienen... digo, a mí me mama comer tortilla. Entonces, ¿no les ha pasado que de repente ya tienen tortillas que ya llevan un buen rato y que dices...
No hay pedo, tortilla, o sea, tortilla.
No tengo. Sí. O sea, ¿sabes?
Es que a ver, la fecha de caducidad está ahí por algo. Háganle caso.
No, pero.
No mamen.
Pero es que no las no traen. Güey, no traen porque no, lo compras así de una tortillería. No,
pues es que tampoco te mames, güey. Sí, o sea, entiendo, pero güey, si está ahí natural, pues es más rápido que te lo tienes que comer. Es lo que hablábamos también, así, cuando el jamón se ve como sticker, es como, ah, esta mamada ya no está chido, güey. O sea, si lo aviento a la pared y se queda pegado ahí, pues no me lo voy a comer, güey.
Como esos viniles que se mueven.
Sí, exacto, güey. Pero que ya parece relieve, cabrón. A ver, vamos a hacer una bruja de Halloween. Sí, güey. Déjalo la virgencita de... Déjalo mi virgencita con jamón. Pero ya se ve verde esa mamá. Pues no te lo comes, no, pues, cabrón.
Con más razón viene un Frankenstein aquí.
Sí, güey. Así, no, creo que sí aguanta. No, no aguanta, güey. No aguanta. Y menos vas a aguantar tú, cabrón. Vas a ser el caso cero de una nueva pandemia por andar de pinche intrépido, güey.
Sí. Pero bueno, a la mañana siguiente, el hijo de este panadero, su hijo de 11 años, se quejó de que tenía mucho frío, aun cuando era una de las épocas más calurosas en el pueblo.
Más calurosas.
El morro hecho mierda así, papá.
Temblando y pinche calorón.
Sí. Alucinando el morro.
Más tarde ese... Más tarde ese día, el morrillo empezó con vómitos, pero muy exagerados. Sí. El día siguiente, el lunes, tanto el hijo de 13 años, el otro, como su hija y su esposa también empezaron con los mismos síntomas.
¿y el papá qué pedo? ¿Qué? Pues que les cayó mal.
¿O qué delicaditos.
Ay, ¿a poco sí muy violentos sus cólicos?
Ay, pues qué fresas, ¿eh?
Sí, ya. No les vuelvo a cocinar pan.
Sí, no mames. Yo te veo que les traigo pan y ustedes, papá, tengo frío. No mames. Destápese.
Tengo frío.
Tengo frío, esas mamadas.
El miércoles.
Ya, coman su pancito ya. Sí. Ay, 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 ya, come tu pasito, ya, ya. Ya, 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 ten un chocolate. Ya, 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 párate.
El miércoles,
No puedo con el morro temblando, güey. No puedo en serio con el morro. Pinche sol a las 12, güey. Y el morro dando las nalgas, güey.
Pinche barquito. Pues sí, el miércoles, este panadero también empezó a tener síntomas y tuvo que quedarse en cama durante varios días.
Ah, ¿verdad, cabrón?
Sí. Mientras estaba enfermo.
¿Quién va a ser el pan?
Mientras estaba enfermo, le llegó la noticia de que varios de sus clientes estaban igual que ellos de enfermos. Ese miércoles 15, el panadero, el que le prestó los costales de harina, fue a reclamárselos a este vato. Le dijo así como que, güey, ya regresa mis panes, mis costales. Y le dijeron que este vato estaba enfermo, que estaba en cama. Pero a Brian, al que le prestó esas madres, le dijo como que a mí vale madre, consíguete un ayudante y regresa mis costales.
A mí me resuelves,
costales.
Cabrón.
Resuelve.
Yo necesito costales.
Hoy que está de moda, resuelve, panadero. Sí, güey. El 16, el jueves 16, Brian, el güey que prestó los costales, empezó a vender pan hecho con la harina de esos costales. Y como les había dicho, la panadería de Briand era una de las más populares del pueblo. Y para antes de mediodía, este vato ya había vendido más de 300 panes.
¡Mames! Con esa misma masa. Simón. Güey, qué... Bueno, está bien ya.
Sí. El viernes por la noche, en la casa de la familia Moulin...
Pues es que ni modo que el cafecito sin pan también. Sí, no, es que no unas por otras.
Sí, güey, justo, o sea, yo soy fan de los cafés de carrito, güey. Mm. Los que vienen en triciclo.
Sí, sí.
O sea, tengo la teoría de que, o sea, esos güeyes hacen cafés todos los días. Ya tienen mano, güey.
Sí, sea, ya, como que ya se abstraen ahí.
Sí, güey. Sí. Y, güey, como usan el mismo popote para mover como 500 claro. cafés al día, ese popote, güey, según yo, el popote es el que trae el truco, güey.
Ahí me avisas si un día tienes frío en la mediodía.
Mani, me compré un café. No voy a poder ir a grabar, güey. Ya que temblando. Pero, güey, o sea, ese cafecito es chido, güey.
Sí,
ese
es muy rico, ese sí. Uy, con en la su noche, leche wey, condensada, evaporada, batido. Wey, no, wow, máximo respeto.
Y el, cafecito. Y, sí, güey. Y
trae su pancito tés, también ahí, con su canastita.
Esa madre es una Starbucks andante, güey. Uh-huh, sí, y de mejor bien. Todavía, güey.
De hecho, sí.
Wow. Esos cafés, pues el café sabido, de carrito. Sí. Yo ocultando esta mamá, ¿no? Sí. Pero no, o sea, güey, esos apoyen. Apoyen no, a los. Pero, canasteros. O sea, nosotros luego lo hacemos.
No, pero ya llegas con tu vaso y le dices, oye.
Ajá.
Hazme aquí
y ya te haces el fresa de no, fui a Starbucks ahorita, ¿no? Pero sabe a Carnation
aquí esta mamá.
Un tecito
McCormick.
Exacto, pero nada más le quitas el que sale colgando de acá, ¿no?
Ah, sí, no. Pues, claro,
para que no te veas. De Members Mark.
Házmelo infusión.
Güey, luego traen de todo, güey, chocolatito. Y hay unos más avanzados que traen ahí las lechitas de avellana y así. Güey, máximo respeto a la lechita de avellana de Coffee Mate. Uf, güey, quiero uno, voy para allá.
Wow. Entonces sale el barquito.
Ahorita me voy, güey, sí. Ya de que se me antojó un pan también.
Sí. Pero sí, antes de seguir, Marquito, ¿qué te parece si le damos a los...
Inicio de espacio publicitario.
Sí, el espacio publicitario de esta tarde es patrocinado por el Café de Carrito. Apoyen a las personas que están pedaleando para llevarles café. Sí, dicho esto, vayan a visitar las redes de Chunchos, donde tenemos playeras, suéteres, una tote bag y tenemos playera del Conspiratorio y tenemos playera de ADC que están por ahí atrás y ahorita no las tengo a la mano, pero vayan ahí. También vayan a visitar las redes de Dricker, @Dricker3D, donde tenemos un tarro, un termo y una taza también de la Tierra Plana. Está súper bonita. Y también vayan a suscribirse al canal de YouTube, donde está pasando esto, o si lo están viendo en Spotify. Gracias, arrójamela. Eso. Esta bonita playera de ADC.
Bueno, esa es la parte de atrás.
Esa es la parte de atrás y esta es la parte de adelante con el sello de calidad de Academia de Conspiraciones. Exactamente. Ahora, vayan al grupo de alumnos conspiratorios. Sí, güey.
Wow. No, a mí ya me tienes cautivo.
¿Ya?
Sí, de verdad.
Eso le...
Güey, pero lo más importante, el 7 de enero, güey.
Es que eso es día. Bueno, está bien. El 7 de enero, el show que se grabó en Ciudad de México en Cozumel 12, el de la Deep Web, se va a estar transmitiendo a través de...
Boleti.
Exactamente. Entonces vayan a Boletia para comprar su boleto. Todavía hay boletos que tienen el... No es meet and greet, pero es como un meet and greet virtual.
Virtual,
de sí. Q&A con nosotros. Entonces todavía
alcanzan boletos
para ir.
¿De
QAnon?
Hubiéramos puesto QAnon. Sí, bueno, ni pedo. Vayan el 7 de enero a ver el show en vivo que se grabó acá en Ciudad de México. Se va a estar streameando y después ese video va a pasar a la élite en el contenido exclusivo de YouTube y después va a pasar al nivel más bajo, allá para la gente que no nos dona tanto dinero, y luego va a quedar libre para la gente que no nos quiere dar un peso. Si tú eres de esos, te vas a tener que esperar como 6 años.
No, pero de hecho el episodio como tal no va a salir para para nadie porque sí está muy deep.
Sí, está.
Si hablamos cosas muy incorrectas. Sí,
hablamos cosas muy deep y pues...
Marquito se burló mucho de la gente con una capacidad rara.
No es cierto.
Sí.
No es cierto. Me burlé de dos. No es cierto. No. Pero bueno, el 7 de enero es ese show, entonces vayan a Bolete a comprar sus boletos. En nuestras redes sociales están los links. Y ya, dicho esto, pasen al grupo de alumnos conspiranoicos 2.0 en Facebook, manden ahí su solicitud. Ya somos 4200 culeros que pronto vamos a comer pan y nos vamos a enfermar todos. Uh-huh. Y síganos en redes sociales como ADC Podcast Oficial y creo que eso sería todo.
Así es.
7 de enero, amigos. Nos vemos 7 de enero en el streaming.
Así es, a las 7 de la tarde para horario de acá de Ciudad de México.
Exactamente. Es domingo, dénselo. O sea, ¿qué tienes que hacer el domingo 7 de enero?
Y para los que compraron el boleto de con este Zoom para el QAnon, que dice Fran Neve.
Sí. Que yo creí que era QAnon.
QAnon.
Sí. Ah, ay, órale. Qué confiancitas, mano.
Pero sí, para los que compraron esa madre, va a ser... haz de cuenta que el show es de 7 a 9.
Los chaburucos dicen, ¿qué ondón?
¿Sí? ¿Qué ondón? ¿Qué ondón tienes el anón? No, perdón.
¿Qué ondón es tu anón?
El espacio, perdón.
El show virtual va a ser de 7 a 9 de la noche. Entonces, de 9 en adelante va a estar el QAnon.
Ya le quiero decir QAnon. Ya le vamos a decir QAnon. Muy bien.
Va a estar en adelante esa madre. Vamos a estar cotorreando y lo que quieran preguntar o... simplemente convivir, porque a veces la gente también dice como que quiero contar con ustedes.
Quiero algo que quieras anunciar en este espacio publicitario que también es tuyo.
7 de enero, lo que dijo Marco Guevara.
Eso. Sí, lo que dijo él. Por dos, confirmo.
Pero así es. Pues eso sería todo por los
exactamente. Espacios publicitarios, Marco.
Ciérralo. Fin de espacio publicitario.
Pero bueno, sigamos con el episodio de Chiaos. Ese viernes por la noche, cuando este vato vendió más de 300 panes, en una casa de una familia, la familia...
Contando a eso.
Sí. La familia Moulin, una de las familias que compraron este pan es la familia Moulin y se comieron todo el pan que habían comprado.
A ver, una cosa aquí. Entonces el pan estaba rico, güey.
Sí, con todo sí. Y todo, o sea, nadie le supo feo.
No, o sea, claro. Eso quiere decir que si haces un pan, lo mismo, pero con masa chida está el triple de bueno, güey.
Sí. ¿No? Pues que como panadero también supongo que tienes que probar un poquito. O sea, mínimo pruebas algo y dices, está bueno.
Jala.
Sí.
O sea, con que no lo huelan, pero...
Y la neta...
le pones ahí tomillo, ¿no? Romero. Sí.
Neta, tú como cliente, de lo que menos sospechas es del pan, güey. O sea, sospechas de la carne, del pescado, del pollo.
Ahora, cada que vaya a una panadería, ya voy a estar así... Sí. Señor, deje de oler el bolillo.
Sí, claro. Deje de meterse coca en la panadería, señor.
¿Y yo qué? ¿Cómo te atreves? ¡Déjame! ¿Quién eres?
Pero sí, chequense este pedo, güey. Esta familia se terminó el pan, pero les quedaron ahí sobrillas que se las dieron al gato, a los patos que tenían y al perro.
Es que, o sea, qué ganas también de... De que
de que valga verga el mundo, güey.
Sí.
Así de repente todos ahí, ¿qué está pasando con los patos en Chapultepec?
Güey, tienes que ver este pedo, güey.
Están atacando a la gente.
A la señora le llamó la atención que el perro de la familia solamente se acercó, olió el pan y se fue. No lo probó. Claro. Cuando ese perro nunca antes había rechazado un trozo de pan. El gato y los patos...
Y seguro dijeron, no, es que hay un fantasma. Sí, seguro es que hay un fantasma, güey.
Ay,
no
ya mames. Se ofrecía Spajki.
No, es que...
Sí, uy. Pero sí, el gato y los patos sí se comieron las sobras del pan. En la noche, el hijo de esta familia se despertó con un fuerte cólico, pero como estaba muy cansado del trabajo, se volvió a dormir. Y a la mañana siguiente, tanto él como su papá se fueron a trabajar. Los dos se sentían bien, todo chido. Pero la señora Moulin, cuando despidió a la familia, se dio cuenta que el gato se estaba quejando. Cuando fue a ver al gato...
El gato... ¡Puta madre!
Sí, tuiteando sí. El gato. Así, no sí, mames el pan que me comía ayer. No.
Hashtag yo.
Hay tanta fila para esa mamada.
Alguien dígale, ¿cómo se llamaba el pendejo? ¿El Mulaney?
No, el último era... El panadero era Bryant.
Bryant. Alguien dígale a la panadería Bryant.
Arroba.
Sí, haciendo una queja, ¿no? Un live.
Sí, güey. El gato empezó a gritar muy fuerte. Empezó a dar vueltas en el piso. Se retorció y empezó a querer trepar las paredes. Pero como no podía treparlas, empezó a estrellarse contra ellas. hasta que cayó muerto.
¡Oh, órale!
Cuando la señora Moulin se asomó por la ventana desesperada para ver si todavía no se iba su esposo y su hijo, vio que los patos en el patio...
El niño se estaba estrellando contra la ventana.
No, vio que los patos estaban como locos. Dice que algunos caminaban como borrachos y otros caminaban como pingüinos aplaudiendo con sus aletas. Para ese momento, la señora Moulin ya estaba en pánico. Y no muy lejos de ahí, en la misma villa...
Me imaginé la escena como en Scary Movie, cuando dicen, güey, los perros están actuando un poco extraño, güey. Y que de repente va uno
con un periódico. Sí.
Me imaginé la señora...
Algo raro.
Algo está raro aquí. Y el pato así... Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Así, cuac, 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 cuac.
Güey, pero lo de como pingüino está verguísima, porque los patos nunca hacen eso, güey. Se crean pingüinos, güey. Qué chingón. Pero bueno, no muy lejos de ahí, en esa misma villa... En otra familia, el perro de la familia Mason fue alimentado también con sobras de pan. Este perro empezó a correr como loco en círculos y cuando su dueño se le acercaba, el perro le gruñía, le tiraba acá como mordidillas, ¿no? De repente el perro empezó a morder una piedra hasta que se le cayeron algunos dientes. Uf. Y empezó a sangrar del hocico.
Wow.
Unos momentos después...
Crocodile, ¿ya?
Sí, sí, unos momentos después, sí. Tal cual como el gato, cayó al piso y también murió. A la mañana siguiente, cuando el doctor Albert Gabay llegó a su consultorio, se dio cuenta que estaba lleno el consultorio y pues era algo raro en un pueblito tan chiquito.
¡Ah, caray!
Sí, así que, cabrón, a ver si tengo jale.
A ver, tráiganse unos pancitos para toda esta gente, por favor. Cafecito y pan para todos, ¿eh? Ahorita los atendemos.
Sí, qué mamada. Sí. En la sala de espera, dice que tenía al menos 12 personas y afuera había fila.
Les pidió paciencia, ¿no?
Sí, paciencia. Pues, fue pasando de uno por uno y se dio cuenta que todos iban con los mismos síntomas que tenían tanto ellos como miembros de su familia. Todos coincidían con dolores de estómago, náuseas y resfriados. Algo que le hizo descartar un virus fue que ninguno había presentado fiebre. De hecho, varios de ellos venían con hipotermia, o sea, venían como temperaturas muy bajas, ¿no?
Sí, pero pinche solazo, ¿no?
Sí. A todos les hacía las mismas preguntas, pero el doctor todavía no llegaba a una conclusión. Al parecer se trataba de intoxicación por alimentos, pero cuando llegó un paciente que tenía una familia muy grande, fue cuando este doctor terminó de armar pues el rompecabezas, ¿no? Dice que en esta familia...
Lo que no pudieron hacer los pinches policías, güey.
Sí. Dice que en esta familia...
Que ya sabían. O sea, sí, ya sabían. Les avisaron.
Sí, sí, sí. Pero, güey, lo que yo no termino de entender es por qué les dijeron como, güey, o sea, no pueden pedir más masa...
Sí,
trabajen con lo que... Es como, ¿a ti qué, güey? O sea, si quiero pedir más masa y la puedo pagar, ¿a ti qué chingados? O sea, ¿por qué tengo que hacerla con la que tú me estás diciendo, güey?
Ah, sí. Justamente porque está estandarizado, o sea...
O sea, ¿solo puedo tener una cantidad de masa al mes?
Sí, para que el pan se haga como...
Y es que venía de lejos, pues. O sea, no era de ahí mismo. O sea, se los mandaban de otros lugares. Entonces sí está cabrón.
No sé.
Sí.
No,
bueno,
No soy francés, o sea.
No, yo tampoco.
En esta familia...
No, creo que no. Si hay algún francés ahí...
Creo que no.
Que nos ponga en los comentarios qué mamada es esa, güey.
Sí, sí, sí. En esta familia del paciente con el que el doctor llegó a la conclusión...
Bueno, que Puebla es una ciudad muy afrancesada, ¿eh?
¿Puebla?
Sí, ¿Puebla? ¿Por qué?
Sí, por acomplejados.
Porque huele feo, dice.
Por el papa, lo dice.
Qué mamada.
O por la catedral, ¿a qué te refieres?
Pues toda esa mezcla de...
El siguiente show de Fran en Puebla, ¿sí? También 4 boletos, ¿no? Por puto.
Pero se llama Apocalipsis. Por puto.
Así me van a decir. Por puto. No, vino mucha gente a la taquilla. Nadie compró boleto, pero nos dijeron... Que se sepa que es por puto, ¿eh?
Dígale que mi intención era comprar un boleto, pero no lo voy a hacer.
Por puto. Bueno, menos mal dijeron.
Bueno, menos mal pasaron.
Ok, en esta familia de este paciente eran 14 personas. Y justamente la mitad se enfermó y la mitad no. Pero conforme le fue dando detalles el paciente al doctor, se dio cuenta de algo. Los miembros de la familia que estaban sentados de un lado de la mesa no se enfermaron y los del otro lado de la mesa sí.
No mames.
Y el pan, bueno, conforme fueron dando detalles el paciente se dio cuenta de algo, que en ambos lados de la mesa tenían una canasta diferente de panes. Y unos venían de la panadería de Briant y los otros no. Los que comieron de la canasta de la panadería de este vato, de Briant, fueron los que se enfermaron.
Y el doctor, ¡eureka!
Sí, sí, sí.
Y muerde un pan así.
Putas de
lo resolví. ¡Mierda!
Claro, el doctor House. El doctor Moisson de la época.
El doctor Eiffel. Sí.
Al día siguiente le llamó a todos los pacientes y dice que todo se sentía mucho mejor, como si nada les hubiera pasado. Pero al llegar a su consultorio, otra vez estaba lleno de varios pacientes. Y al preguntarles, el vato ya, yo me imagino que ya era como que, a ver, ¿comiste pan de la panadería Brian? Y le decían, Simón, ah, pues ahí está.
Son 5 euros.
Sí, sí, exacto. Simón. Siguiente.
Mañana te vas a sentir
el
bien.
El doctor Similaj.
Pendejo. Para el sábado, el doctor Gabay se comunicó con otro de los doctores de ahí del pueblo, el doctor View, a quien no había podido contactar durante esos días porque el vato también estaba muy ocupado con muchos pacientes. Cuando por fin lo pudo contactar, cuando compararon notas, se dieron cuenta que ambos tenían a pacientes con los mismos síntomas y llegaron a la misma conclusión ambos doctores de la panadería de Bryant. Entonces, tampoco era como que muy inteligente un doctor si el otro también llegó, güey.
Claro, claro.
No, bueno. Oye, pero el que llegue primero, güey. Dale crédito también tantito, güey.
Entre ambos, dicen que contaron alrededor de 230 pacientes, tanto de ahí del pueblito de Pont-Saint-Esprit como de las villas que había alrededor. Y los síntomas eran los mismos, que eran náuseas, vómitos, diarrea, que eran los más comunes. Y que también era muy común que los niños llegaran con la temperatura baja, güey. El marquito.
Al morro lo llevan como momia, ¿no? ¡Haga algo, doctor!
El morro yo...
Algo ya tripeando, sí. Ya con los ojos en blanco.
Algo que les llamó la atención es que la mayoría de los pacientes les dijeron que a pesar de haber pasado una noche de la chingada y no haber podido dormir, al día siguiente no solo se sentían mejor, sino que se sentían con más energía, como si hubieran descansado de más. Otro doctor que estuvo enfermo, el doctor Delakis, este güey, o sea, el doctor también se enfermó, ya recuperado empezó a sentirse, bueno, ya se iba a trabajar y de repente se empezó a sentir mareado. A este vato no le importó. Y justo como dice Marquito, pues allá no había carros y la chingada. Entonces el vato se subió a su bici y se fue a trabajar.
Te estoy diciendo.
Y su esposa, por más que quiso impedir que se fuera porque vio cómo andaba el vato.
Pero el güey se fue en una bici estática, ¿no? Sí. Ya casi llego. Sí.
El vato se fue y pues dice su esposa que la bici estaba tambaleándose bien culero, ¿no?
Estática, ya... pero con la ruedota esta, ¿no?
Sí, sí. Ah, ahorita voy a checar. Sí, güey. Como payado.
Tengo que ir a un circo, güey. Sí, el chile vivían en un circo,
güey. Y güey, le atinaste porque sí. El doctor ya cuando dio su testimonio dice que mientras iba pedaleando, el vato empezó a notar varias cosas extrañas. Primero, dice que
esa no era su bici.
No, dice que el camino se le empezó a hacer como más largo, así como que de esos sueños que ves que el pasillo se hace largo. Y dice que todo tenía colores muy brillantes e indescriptibles. En eso, cuando volteó a ver sus manos sobre el manubrio...
Ahora
dice
quiero probar ese pan.
Sí, oye, dice que ganas. Dice que las manos de repente se le empezaron a alejar así bien cabrón.
Oh, no, es como rico. Michael Jordan en
Space Jam. Wow. Sí. Y dice que justamente la llanta de su bici de frente empezó a crecer demasiado. Sí, o sea, el vato estaba hasta su madre. El vato andaba en un viajezote, güey. Después el pueblo, el Pont-Saint-Esprit, entró en modo hippie. Según testimonios, se empezó a experimentar en el pueblo un sentido de fraternidad. Por ejemplo, había un hombre muy conocido por ser un hijo de la chingada, que era muy enojón y peleonero, y este vato se encontró con uno de sus enemigos en la calle y le ofreció limar asperezas y empezar una nueva relación de amistad con este güey, con su enemigo, ¿no? El testimonio de otro vato de edad avanzada dijo lo siguiente, dijo, yo creo que esta enfermedad, lo que sea que haya sido, me ha hecho demasiado bien. Nunca me había sentido con tanta energía en mi vida. Llevo 3 días sin poder dormir, pero no me he sentido cansado para nada.
No, wow. No sé qué es Acapulco, pero quiero ir.
Sí. De hecho, he aprovechado estos días para terminar con todos mis pendientes. Cada día pienso que al día siguiente estaré muerto de cansancio, pero se llega el día y nada de eso pasa.
El doctor, paracetamol, ya en chinga.
Dice, ahora estoy más despierto que nunca. Nunca me había sentido mejor, dice el vato.
Wow.
Sí. Sin embargo, algo
pregúntame
que...
Pregúntame cómo.
Like para parte 2.
Güey, la neta, ese pan está verguísimo, güey. Sin embargo, algo que el doctor notaba en los testimonios de estas personas era que cuando lo contaban, sus ojos tenían mucho brillo y se movían demasiado. Hablaban muy rápido y no parecían estar en sus 5 sentidos. Los días siguientes, todo empezó a empeorar. Había un reporte de un niño de 11 años que intentó estrangular a su madre. Otro hombre trató de ahogarse mientras gritaba que su estómago estaba siendo devorado por serpientes. Y en un reportaje de la revista Time decía que los delirios iban en aumento. Decía los afectados se retorcían frenéticamente sus camas, gritando que flores rojas les brotaban del cuerpo.
¡No mames!
Otros reporteros que acudieron...
¡Soy un tulipán!
Sí. Otros reporteros que acudieron a este pueblo describen a hombres y mujeres arrancándose la ropa, corriendo sin rumbo. Y había notas como la siguiente que decía, escenas saturadas de horror y sufrimiento en las calles de Pont-Saint-Esprit. Pero la noche del 24 de agosto fue la más tétrica de todas. Para ese día las calles ya estaban repletas de ambulancia y gente gritando en las calles. Los hospitales estaban llenos, los refugios de monjas no se daban abasto. En un refugio de las monjas, un vato estaba dando vueltas por todo el cuarto intentando encontrar una puerta en una pared, güey.
¡Wow! ¡Oh, qué tripsote, sí, güey! ¡No!
¡No! Güey, y ustedes metiéndose LSD, tachas, de hecho, y la yendo ahí al afterlife. No, man, métanse pan caduco, güey. Métanse pan. Y ya. Güey, la respuesta está en el pan caduco. Sí. Punto, güey. Vayan a la esperanza y di, no, ¿cuál es el más nuevo? Di, ¿cuál es el que está ya
valiendo? El más que tenga, por
exacto,
favor.
Exacto. ¿Cuál es el bolillo de hace un mes?
Ese, güey, dámelo. ¿Qué debo decir? El pan de la esperanza, ¿te acuerdas que la vez pasada que vine llegué, sí, y me compré? No está tan bueno.
Está, okay, ¿cómo te atreves? Okay. Vete de aquí.
No, sí. No la te neta. Metas.
Tienen que ir a Tijuana. Métete con lo que quieras. Métete con lo que quieras.
Tienen que ir a Tijuana.
Y yo me he metido con varias cosas y lo sostengo. No. Pero con la esperanza no.
Sí, no. No, a mí no me, no me da tanta esperanza volver a comprar ahí.
Con la esperanza no.
Repito. ¿Tú qué dices, Fran?
La verdad es que coincido con que...
¿Con Marquito?
O sea, yo amo profundamente... Yo amo a México. Yo... Amo profundamente a México. Yo le debo mucho a este país, a México. Pero hay que decirlo, el pan de la Ciudad de México,
no,
aunque es bueno, no es superior al de otras regiones. Y yo amo a México. Yo amo a México. Yo soy de Tlalepantla.
Qué pendejo. Pues eso me va a quedar en un clip, güey. Esa parte nada más.
Argentinos en México.
Sí, argentinos. Sí, güey. Otro vato en otro refugio de monjas dice, empezó a gritar que no se le acercaran las monjas a él. El vato dice, les dijo a las monjas que esto suena como un poco a que los estaba seduciendo, porque les dijo que estaba ardiendo y que no quería quemarlas.
Ay, sí, ay, sí, no, ay, bueno.
Un español. Sáquese. Un español piloto que checa.
Pues es que si quiero, pero ¿dónde está la puerta?
No, es que. Y el otro.
Ah, ya le encontré. Juro que me quiero salir, pero ¿dónde está la puerta?
Me mueven las cosas del lugar.
Otro güey, un piloto español que checa el apellido era, bueno, se llamaba José y se apellidaba Puche. Este vato tenía 43 años y se aventó de un segundo piso diciendo, soy un avión. Por suerte, wow, cayó con las piernas y se fracturó una, pero en su trip no se dio cuenta y siguió corriendo durante 500 metros con la pierna.
¡Mames!
Sí,
pan caduco, les digo.
Sí. La BBC entrevistó a una de las víctimas de esos años llamado León Armunier y dice que fue terrible. En el hospital en donde a ese güey lo tenían, dice que tenían a varios jóvenes encadenados en sus camas y que solamente podía escuchar en la noche el ruido metálico de las camas de estos güeyes queriendo escaparse. Dijo que la neta de ese vato prefería morir a volver a vivir algo parecido.
¡Wow! No,
pues, el 20 de agosto moría el primer paciente y en un par de semanas más, el 24 de agosto, todo regresó a la normalidad. El saldo al final fue de 300 personas afectadas, 5 muertes por infartos y 2 por suicidios. Algunos de los afectados se quedaron en el trip y pasaron meses internados en hospitales psiquiátricos. Los doctores no se quedaron tranquilos.
Imagínate el bajón, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, domingo de bajón.
El domingo, güey. Sí.
Uf. Sí, no, es década de bajón.
Sí, ¿no? Güey, no mames. No, güey, o sea, imagínate. Además, es un pueblo chiquito, cabrón. Le tienes, sí, que ver la gente, o sea, a todos,
no,
güey.
No, y ya le viste el pito a todos, sí, también. Sí, o sea, también.
Güey, ya vas a ser conocido como el güey el pendejo de la puerta en la pared, güey.
Ah, no, no te vayas a aventar, sí, güey.
Ya, de por vida, güey. Ahí sí hay, chapa, idiota, o no. Entonces, güey, y es tu
te
casa,
de madre,
güey. Sí, cabrón, qué horrible, güey.
Los doctores no se quedaron tranquilos y siguieron con sus investigaciones de lo que había sucedido. Llegaron a una conclusión que al parecer se había tratado de una epidemia por ergotismo, que también es conocido como fiebre de San Antonio, fuego del infierno o baile de San Vito.
Fuego del infierno.
Sí. Órale. Desde la Edad Media ya se habían registrado varios casos de
Metallica.
Sí, ya se habían registrado varios casos de este fenómeno de la fiebre de San Antonio, el cual está relacionado con comer pan de centeno en mal estado con un hongo. Después de un tiempo se descartó que se tratara de ergotismo porque no todos los síntomas coincidían. A la mayoría de las personas que se enfermaban de ergotismo les daba gangrena por la muerte de sus tejidos. Órale. Y en este caso no fue, o sea, no pasó.
¿Pero qué, no son los mismos que comen escamoles?
¿Quién? ¿Los, los franceses? ¿Sí? Pues sí, pero o mira, sea... salieron delicaditos.
¡Pinches delicados! Sí, sí, sí. No.
El otra de las teorías es que la harina tenía un hongo muy similar al ácido lisérgico, mejor conocido como el LSD, pero en una versión
ahí está,
natural.
Ahí claro, está, claro. Simón.
Y esta teoría al final también fue descartada.
Oh.
El problema es que los médicos no llegaban a la misma conclusión.
Yo le estaba notando así, güey. Sí. ¿Será?
No llegaban a la misma conclusión. Entre ellos se contradecían. También los médicos de comunicación no ayudaban en nada. Por ejemplo, en algunos titulares decía, los parásitos del trigo son los únicos responsables de las intoxicaciones. Otros decían, los productos sintéticos y los venenos minerales quedarán definitivamente excluidos. Pero entre si eran peras o manzanas o no sé, conchas o bolillos, se decidió cerrar las 8 panaderías del pueblo y detuvieron a Brian, güey.
Ay, wow.
Pero a las horas lo dejaron libre porque no tuvieron pruebas y lo descartaron como sospechoso.
Porque les dio un pancito.
Sí. La policía empezó a investigar y lo primero que decidieron hacer fue seguir la pista de la harina que les habían enviado. Lo cual era fácil porque para ese entonces el Estado francés tenía muy bien controlado este producto.
Como, sí, como... y nada más sigues las huellas blancas.
Se les imagino como Hansel y Gretel así. Vino de aquí. ¿Cómo supiste? Pues solo seguí la
rinilla ahí. Simón, el 31 de agosto detienen a un vato llamado Maurice Maliet, de un molinero de Saint-Martin-la-Rivière, que este güey fue quien le suministró la harina al pueblo. Y cuando lo detuvieron, se le nombró como... lo detuvieron con el... lo acusaron de homicidio imprudente. Y en un titular de la prensa...
Homicidio en masa, ¿no?
¡Ay, wow! ¡Guau, wow, güey! Sí.
Gracias.
¡Ah, qué bonito!
Gracias. Marco Guevara, con ese me voy.
Y en un titular de la prensa decía... se sospecha que incorporó a la harina centeno estropeado que le proporcionó uno de los panaderos de su pueblo. No se atrevió a llevar esta harina a su pueblo, por lo que se lo envió a otra localidad cercana. Pero, al igual que Briand, en octubre dejaron libre este vato por faltas de prueba. Los primeros análisis eran incorrectos y en la harina suministrada por este chavo no había ni siquiera un rastro del supuesto hongo que había. Así pasaron los años y para 1954, o sea, 3 años después, el caso ya terminó archivándose. Dijeron, ya no se llegó a una conclusión.
Muy mala publicidad para su panadería, la neta, ¿no?
Y en realidad dejó de importarles porque ya no se volvieron a repetir los casos. Algunos decían que fue envenenamiento por mercurio, otros empezaban a culpar hasta al Papa o a Stalin y otros hasta las compañías de ferrocarriles.
Y el ya 5G, nadie... ¿no? De la época.
Ándale.
No, güey. Con las vías de tren, güey. Te quitas tu líquido de las rodillas para hacerlas, güey.
Es que allá hace fricción, güey. Y las pinches vibras magnéticas suben a la masa. Y ahí se concentra.
¿Qué será ahorita la gente que juraba que lo de las torres 5G, güey? Así que digan, no le atinamos.
No, pues es que es el 6G.
Ajá, sí, ya sé. Ya nadie se acordaba del pan maldito de Ponce en Esprit hasta 1996, o sea, ya más cercano.
Órale.
Cuando un periodista de investigación gringo llamado
Hank... cercano, dijiste.
O sea, pues 1996, desde 1951 hasta acá. Pues
sí, ya, pero te estás mamando también.
Pues ¿hace cuánto? 24 años, güey. 27.
No, 28. Pues apenas.
Sí, apenita.
O sea, ya vivíamos nosotros.
Sí, pero...
Pero bueno, un periodista gringo llamado Hank Albarelli publicó un libro llamado Un terrible error, el asesinato de Frank Olson y los experimentos secretos de la CIA durante la Guerra Fría. Y aquí todo se fue a la verga porque resulta que la teoría más conspiranoica terminó siendo la más cercana a resolver el caso de este pueblo francés. 2 años después de lo que le pasó en este pueblo, el Pont Saint-Esprit, el 28 de noviembre del 53, en Manhattan, Nueva York, saltó del 10º piso de un edificio un vato llamado Frank Olson, que era un científico bacteriólogo que trabajaba en una división de operaciones especiales de la CIA.
Y él también dijo, ¡soy un avión!
Sí. Al principio, la muerte de este vato se tomó como un suicidio, pero por alguna extraña razón, el gobierno de Estados Unidos terminó destruyendo toda la investigación que había sobre el caso de Frank Olson, lo que hizo que todos creyeran que pues, algo ahí había del gobierno y dijeron que no se murió, sino que lo murieron a este vato.
¡Hala!
Sí. La teoría dice que la CIA le había estado suministrando LSD a este vato, Frank Olson, sin su consentimiento, provocándole una paranoia que lo hizo brincar de esa ventana. Y la razón es que Olson empezó a tener preocupaciones morales sobre los experimentos que estaban haciendo y su inestabilidad emocional preocupó a la CIA de que este vato hablara de más.
¿Y cómo le hacía?
¿Y cómo le hacía?
La CIA, ¡ay, soy un avión!
Me hacía así.
Sí, güey. Y pues les preocupaba que pues, terminaba hablando más de lo que debía, ¿no?
Él se convencía de que era un avión. Sí.
Porque lo que decía.
Sí, él decía.
Sí, sí.
Él pues decía, él y muchos otros.
El proyecto en el que Olson estaba trabajando, este güey el que murió, era nada más y nada menos que el famoso MK Ultra.
Sí. Wow, siempre se Mortal conecta, güey. ¿No?
Sí.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat Kors, Ultra. ¿No?
Michael Kors Ultra. La neta, el Michael Kors.
Güey, ¿qué tal si es parte de todavía ese experimento?
Vayan a escuchar el capítulo del MK Ultra que también tenemos en este canal. Sí.
Proyecto que, como ya lo hemos dicho, como dice Marquito, ya tenemos episodio.
Siempre conecta, ¿no?
Más que ser una teoría, ese proyecto fue cierto. Y no solamente como teoría, sino que fue confirmado de manera oficial que los experimentos de este proyecto empezaron desde los 50s hasta su cancelación oficial, que fue en el 73.
Qué güey, me mama las disculpas de, bueno, sí, está bien, ya, le dábamos droga a la gente, ya.
Sí. Ay, pero hace 40 años.
Sí, despreocúpense, ¿cuál es el pedo ahorita? Ay, sí, sí, sí. Ya, sí, está bien, hacíamos cosas horribles. Ajá, aquí están los documentos. Ay, ya.
Sí. Y aunque no se sabe el alcance del proyecto del MK Ultra, sí se confirmó, como dice Marquito, que sí experimentaban con ciudadanos usando distintas drogas, pero la más común era el LSD, justamente.
¡Wow! Les canastearon el pan.
Sí, güey.
El que es bueno.
¡Oh, wow!
En el libro.
Avisen.
En el libro de este periodista gringo que les decía, cuenta que cuando pasó lo del pueblo francés, se envió un grupo de especialistas en bioquímica a investigar, de los laboratorios Sandoz, a investigar este caso. Y fue este laboratorio los que empezaron con la primera teoría sobre el ergotismo, la primera teoría falsa. También dicen que al momento de la visita de este laboratorio Sandoz, había nada más en todo el mundo unos 8 o 10 científicos que conocían la existencia del LSD. Y en ese grupo en Francia estaba nada más y nada menos que uno de ellos, llamado Albert Hoffman.
¡Ah! El descubridor.
Sí, es el pariente de esta morra que metieron a la cárcel, ¿no? De la Hoffman.
Pero creo que no directo, ¿eh?
No directo.
Indirecto.
Sí. Sí. Pero bueno, este güey fue el primero en todo el mundo que logró sintetizar el LSD en el 38. Y no solamente eso, este gringo, el Alvarelli, cuenta que los laboratorios Sandoz estaban ayudando a la CIA en sus actividades secretas, y ellos eran los que les proporcionaban importantes cantidades de LSD a la agencia y les aconsejaban sobre su uso en las personas. Pero no solamente eso, Shouts. Este periodista cuenta que al revisar una serie de documentos desclasificados mientras estaba escribiendo su libro, llegó a uno que tenía el nombre de Olson y el título era el siguiente, güey. Decía, El secreto de Pont Saint-Esprit.
¡Uf!
Entonces...
¡Wow!
Sí, secreto en point.
Ajá. Para su mala suerte, pues era... Como les dije, el gobierno se deshizo un chingo de información y ya nada más había como que estos... pues estaban como los títulos del todo lo desclasificado, uh-huh. Pero le picabas de que ya no había nada de información. Y pues nunca se sabrá si el secreto del pueblo francés era justamente eso, pero la conclusión de todos fue que justamente fueron una fase del proyecto del MK Ultra del pueblo francés. Y en su libro también Alvarelli dice que Olson había preparado un experimento similar al del pueblo francés, pero en un metro, en el metro de Nueva York.
¡Ay, wow!
El cual se habría propuesto, se pospuso hasta que hubiera pasado lo de Francia, hasta que supieran los resultados. Esta información le llegó a Alvarelli por un ex científico que era colega de Frank Olson, que le dijo lo siguiente, le dijo, los resultados globales fueron positivos, pero también comprobamos un efecto indeseable, o que convendría llamar ahora una reacción de cisne negro. No sabíamos o no habíamos previsto que morirían varias personas. Y fue por eso que ya no hicieron ese experimento en el metro, güey.
O sea, sí los queríamos canastear.
Sí, sí, sí. Pero
no ya matar, que se empiecen a morir. Ay, no.
Sí, bueno, ya. Pero se les salió a ellos de las manos.
Pero sí, pues la teoría conspiranoica fue la que hasta la fecha, porque hasta la fecha no se ha resuelto, pero hasta la fecha es la más creíble de que algo...
Sí, pero pues apunta a que...
El auténtico pan de muerto, ¿no?
El
auténtico... Sí, el de veras.
Ese es el estuvo de pensando su chiste el marquito todo el
día. Ahorita dije, güey, sí, es el de veras, el pan de muerto. El pan de muerto.
Así es, chavos. Pues bueno, no sé qué les haya parecido este episodio. ¿Qué te pareció, Fran?
No, pues qué susto, ¿eh?
Qué susto.
Pancito.
Un pancito para el susto. Sí, güey.
Qué tripsote.
Cabrón.
Sobre todo eso que se van desclasificando cosas y... Ah, ¿todo eso? Sí, sí era.
Sí, sí pasó.
Sí. Ah, ok, bueno.
Pero, pues, mira, ¿qué te parece ahora esto?
Yo digo que sí fue un fiestonón en ese día en el pueblo, güey.
Cabrón.
O sea, mientras estaban en su trip, yo creo que sí están divertidos todos.
Sí, quien se lo tomó bien, pues qué bueno, y quien no... Sí. Qué mala.
Aparte ya sabemos el efecto del LSD con pan, güey, de que, o sea, sí te pone bien loco, pero al día siguiente tienes...
levadura, ¿no?
Al día siguiente tienes un chingo de energía, o sea, sí.
Claro. ¿Sabes? Aunque sí los cólicos violentos.
Eso sí.
El cólico violento es el que sí, de plano...
sí me lo ahorraría, la verdad.
A lo mejor ponerle menos cantidad.
Claro.
Sí. No, te lo tomas con una Tums.
¿Eh?
Te lo tomas con una Tums.
O es como las galletas, los brownies, güey, los special brownies.
Claro, antes un omeprazol.
Sí. Exactamente.
O como los special brownies de que no te comes todo completo.
Un mejor alito. Claro, te tomas un mejor alito y luego mejor alito el otro y ya está.
Bueno, que también quiero saber cuánto le echaron ahí de LSD. Porque de LSD una gota ya es demasiado, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Y pues en los 50 me imagino que ahí...
¿Le vaciaron? Pues olía a gasolina.
¡Ay, no!
Sí,
no,
abre un pan que huele a gasolina.
Pobre gente, para que huela. Ay, no.
Sí, también qué tanto te tiene que gustar el pan para que te metas uno que huele a gasolina, cabrón.
Se han de haber hecho más adictos al pan todavía.
Sí, claro, güey. Uh-huh.
Pero bueno, chavos, ese fue el episodio de Ponza en Esprit, de este pan maldito, lo llamaron también. Y pues Fran, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias, no, hombre,
Fran.
Gracias a ustedes. No conocía este caso, me voy con el morral lleno. Ahora, pues bueno, pasaré más seguido a mi panadería local.
Les platicas
por este caso. Por el pan caduco.
Wey. Sí, pues a ver.
Y
a
les
ver.
Dices, oiga, no tiene el SD, ¿verdad?
Y paso ya tarde.
Sí.
Deme el más viejo que tenga.
Ya a las 11 de la noche a punto de cerrar. Deme el que no se vendió. Sí, el
más de duro. Los costales prestados.
Sí. Ándale, deme el polvorón.
Sí, sí, sí.
Que me detone ese quien.
Sí, siempre decimos que...
Pan duro y lo rayo.
Y les polvorea ahí un poco de kif.
Hay un porro de moronas.
Bien mal ya. Pero sí,
los puntitos del Garibaldi, oh, ¿no? Y los sí, machaque, no. Los sí. Volcajeteas. Wow.
Siempre decimos que este tipo de temas son muy buenos para la peda. O sea, como que llegas sí, y sí bro. Puedes conquistar a una morrita platicándole
esto. No, sí, no, creo, estoy... no creo. Sí, si alguien lo logra, avíseme.
Sí.
Si alguien lo logra, avíseme, porque no creo que digas, oye, hola, nena, ¿te sabes la historia del pan maldito? Loco?
Bueno, ¿verdad? Habría que hacerlo así de elocuentemente.
A menos que se esté comiendo un pan. Llegas y le dices, oye, ¿te sabes la historia del cuidado, pan?
Porque dicen...
rompehielo.
Menos mal no estamos en Francia en 1751.
Aunque sí pareces francesa y ahí la conquistas, güey. Ya es como, sí. ¿Sabes?
Y bueno, esa baguette. Que,
¿Quieres te cambio esa baguette por la mía, ¿no?
Sí. Ay, wow,
ahí está, ya, pick up line.
¿Qué tal tu concha, no? O sea, no, ya, eso ya está mal.
¿Cómo se vería mi baguette? Sí, eso ya está mal.
¿Cómo se vería mi baguette en tu concha?
Dice, no, ya es mucha masa. Chichilangos.
Todo es... quieren meter en un bolillo.
Eso ya es mazacuata. Pero sí,
Fran, pero te la ligas en el Metrobús Francia, ¿no?
De nuevo, para... muchas gracias por haber estado acá.
Ah, gracias a ustedes, un gustazo. Sí, qué bueno que se armó.
Sí,
que ya teníamos
sí. Se logró.
Ahí la deuda. Sí. Y hasta me puse mi camisa de podcast.
¿Es la camisa de podcast? Wow. Sí, sí, sí. Y yo es la camisa de podcast. Claro, wow, yo necesito tener un outfit de podcast.
Yo te vengo.
No sí. Tengo.
No manches, es el del podcast.
Exacto. Dice porque no tengo y acaba de tirar la que dice ADC, güey.
Sí, no la tiré este aquí atrás, güey. Este aquí atrás, pero. O sea, pero no tengo una camisa de podcast. Sí, nada. Es la camisa. O sea, olvídalo ya.
Pero sí, chavos, gracias por estar acá. Y tus redes, proyectos, todo lo que traigas ahorita en puerta.
Claro que sí. Oye, shows. Qué amables. Pues un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Fran Evia. Mis redes sociales son las mismas. Fran Evia con H y B chica. Y le platico a usted que. Voy a estar próximamente, no sé cuándo, la verdad, pero por ahí de enero en Tecámac, Texcoco, y vamos a hacer un pequeño evento en la Ciudad de México, así que atento, atenta a las redes sociales, comenzando el año ya con shows, y no se pierda usted la película Patos, que ya está disponible chido. Solo en cines.
Ah, huevo.
Exactamente.
Ah, huevo. Pues gracias, Fran, ¿no?
No, hombre, y, gracias a ustedes.
Síganos en todas nuestras redes como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast. A mí me puedes seguir como @soycomoleon. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir?
A mí me encuentran en todas las redes como @soygalletón.
Así es. Y manténganse alerta, pinches perros.
¡Alertas!
Ahora sí lo hice.
Ahora sí.
Lo voy a hacer.